Este es un podcast de Ibero 90.9.
Hola, bienvenidos. Esto es el cine y las representaciones de las disidencias sexuales.
Desde experiencias sobre identidades, descubrimientos románticos, disidencias sexuales y de género, el cine queer ha funcionado como una forma de visualización y expresión. A lo largo del tiempo, este cine ha evolucionado desde representaciones marginales o estereotipadas hacia relatos más auténticos y diversos. No solo nos ha ofrecido historias de amor y descubrimiento personal, sino que también aborda temas como la discriminación, la búsqueda de identidad, la familia, la comunidad y la resistencia. Uno de los primeros ejemplos reconocidos de un retrato queer en el cine es la película Diferente a los demás, de 1919, dirigida por Richard Oswald y coescrita por el sexólogo Magnus Hirschfeld. Esta película alemana es considerada la primera en abordar abiertamente la homosexualidad masculina y en denunciar la persecución legal y social que sufrían las personas homosexuales.
Right now we're close, but I mean, you know.
How close? I mean,
I don't know, whatever.
What?
What do I mean to you?
El director Gus Van Sant no es ningún ajeno a la lucha queer. Él ha sido responsable de traer retratos memorables que han marcado a generaciones. My Own Private Idaho, de 1991, explora la sexualidad y la marginalidad con una narrativa poética y personajes complejos. Y Milk, del 2008, es un poderoso retrato del activista Harvey Milk y su lucha por los derechos LGBTQ+. Ambas cintas del reconocido director visibilizan identidades diversas desde la empatía.
I've been told you this is gonna happen. All men cheat. That's why they're called trade. Do them just as dirty as they do us. Out here, it is all about our hustle, and that's it.
Tangerine, del 2015, dirigida por Sean Baker, es una obra clave dentro del cine queer por su retrato auténtico y sin filtros de la vida trans en las periferias de la ciudad. La película sigue a dos mujeres trans trabajadoras sexuales en Los Ángeles durante una caótica Nochebuena. Rodada con iPhones y protagonizada por actrices trans reales, rompe con estigmas y ofrece una mirada humana, vibrante y llena de dignidad sobre una realidad pocas veces representada en pantalla. Ambientada en la Italia de los años 80, Call Me By Your Name, dirigida por Luca Guadagnino, narra el despertar emocional y sexual de Ellie, un joven que se enamora de Oliver, un estudiante mayor. Esta es una de las películas más influyentes del cine queer contemporáneo por su representación sensible y universal del amor entre dos hombres. Con una estética evocadora y una narrativa íntima, la película rompe con el dramatismo trágico típico del cine LGBTQ+, celebrando el deseo y la vulnerabilidad con belleza y honestidad.
Narrativas desde el sufrimiento, muchas veces representaciones de conflicto en tono de melodrama. La representación de las disidencias sexuales en el cine a veces toma el camino de lo sórdido, Ekaterina Sicardo Reyes, cuando el respeto y el cuidado pueden hacer que no caigamos en panfletos o en películas, de las cuales se ha hablado mucho ya en tiempos recientes, como Emilia Pérez.
Sí, creo que lo importante del campo de la representación es que es el lugar de la ficción, pero la ficción también marca posibilidades que se hacen realidad en lo cotidiano, ¿no? Y por eso creo que desde el cine hasta la pintura o la literatura, la ficción tiene esta posibilidad de enmarcar otros mundos posibles. Y en ese sentido me parece que es una gran responsabilidad marcar no solamente finales trágicos para las disidencias sexuales, sino más bien marcar el derecho que tienen al gozo, al placer y a ser sí mismes y vivir una dignidad que deben de ser tanto en el campo de la representación como en el de la realidad. Y más ahora, queridísimo More, frente a un despliegue de la derecha contundente de manera global, nos parece más que importante defender desde la representación y el cine como desde los derechos humanos fácticos de la vida cotidiana, el que las personas puedan relacionarse con dignidad y placer.
Sí, cada que parece que podríamos celebrar avances significativos en muchos aspectos y en muchos terrenos, desde el legal hasta en lo cotidiano y lo social, llegan algunos personajes radicales que tratan de echar para atrás leyes que han costado muchísimo trabajo construir o posibilidades de manifestarse. Si te pregunto por un ejemplo de una representación que te guste de las disidencias sexuales en el cine, ¿qué me dirías?
Yo definitivamente hablaría de mi favorita de por siempre, de los siempre, que es Cosas que no hacemos, de Bruno Santamaría, un documental mexicano. Y me gustaría hablar de una escena bellísima en la que Arturo, que es en ese momento el personaje principal, alrededor de muchas infancias en una isla que pareciera que no existen les adultes, Arturo está bailando en la cancha de básquetbol del pueblo, bailando una coreografía que le está enseñando, por cierto, a las demás niñas de su comunidad. Y por supuesto que Arturo responde en términos hegemónicos a movimientos feminizados, ¿no? Y mientras Arturo está bailando, pasa una camioneta y a lo lejos se escucha que le dicen puto, puto, ¿no? Y como de una forma bien violenta. Y Arturo en realidad sigue bailando con una dignidad y una de yo soy esto y así me represento. Y creo que en general, Cosas que no hacemos, es una representación llenísima de dignidad, ternura, empatía. Y no quiero spoilear, como no quiero spoilear, solamente les diré que gracias a que Bruno Santamaría hizo ese documental, Arturo y él pudieron conectar de tal forma que ambos pudieron aceptarse y dignificarse como de forma abierta con su cotidiano sobre quiénes eran en realidad.
Increíble. Fernando Gaxiola, si te pregunto a ti por una escena, por una película, por un enfoque alrededor del tema, ¿qué me dirías?
Yo hablaría de, en general, pues la filmografía del cineasta canadiense Javier Dolan.
Ok.
Ya que, bueno, alguna vez oí que lo compararon como un nuevo Orson Welles, pero me parece que su forma de hacer cine es muy peculiar porque habla, todo su cine mantiene mucho sobre su identidad, desde su ópera prima de Yo maté a mi madre hasta Lawrence Anyways, que me parece una gran representación de una persona en un proceso de transición. Y bueno, él ha hablado abiertamente de lo personal que se vuelve su cine, desde cómo retrata a sus personajes tratando con sus madres, o de cómo es la representación de la comunidad LGBT, es fascinante. Y bueno, yo particularmente recomendaría Tom en el granero y Lawrence Anyways.
Sí, un cineasta que jovencísimo empezó a hacer películas y a triunfar alrededor del circuito internacional de festivales, que ha amenazado o amagado un par de veces ya con el retiro, pero que retrata personajes muy jóvenes, que van saliendo de la adolescencia y que van entrando a regañadientes a la adultez, y que los hace de una manera absolutamente increíble y verosímil. Dana Sotero, ¿tú qué dices?
Yo voy a mencionar una escena que me gusta mucho en la película Lady Bird de Greta Gerwig de 2017, y aunque es una película que no es el centro de la historia de este tema, sin embargo, el personaje de Lady Bird en en una ocasión se tiene que enfrentar como a una situación, y me gusta mucho cómo es que la trata. En este caso, Lady Bird comienza a salir con un chico, es como que de las primeras veces que está saliendo bien con alguien, y después se entera que este chico está teniendo como descubriendo su identidad sexual, ¿no? Y en el momento en el que la descubre, se da cuenta de que le atraen más los hombres que las mujeres. Y en el personaje de Lady Bird, sin embargo, no hace ningún escándalo como comúnmente lo hacen en las películas, como estereotipan como que este tipo de situación, sino que lo toma de una forma en la que lo abraza, ¿no? Y le hace saber que va a estar ahí para ella sin importar la situación, y se comienza a convertir, a partir de que fue su novia, ahora se convierte en su mejor amiga y como su consejera para esta situación.
Sí, la solidaridad como punto de partida o como gasolina para desarrollar proyectos creativos. A mí me viene a la mente una película inclasificable, Nunca vas a estar solo, del 2016, de el músico y frontman de la banda chilena Teleradio Donoso, me refiero a Alex Anwater, que se vuelve director de cine después de haber simplemente realizado videoclips para la banda antes de esta película, para contar la historia de Daniel Zamudio, un fan de la banda que es atacado y que es golpeado hasta que la paliza que le propinan termina en su muerte en un parque en Santiago de Chile. Una película denuncia, una película solidaria que hace que en el Congreso chileno se discutan los crímenes de odio y se discutan la violencia homofóbica y que se cambien las leyes en este país. Rara vez pasan cosas con las películas que se filman. El caso concreto de Nunca vas a estar solo, de Alex Anwater, es un caso especial con el cual sí sucede algo. Estamos hablando sobre cine y representación de disidencias sexuales. Continuamos.
El cine queer cada vez es más libre y conocido. Los límites se expanden y el mundo lo hace a la par. Ver cine queer nos enseña nuevos parámetros para relacionarnos.
The wise old queen taught me that I had a duty to live, you know, to conquer hate with knowledge and sincerity and love. The difficulty is to convince someone else he is really part of you. What a...
Tener que retratar en pintura a alguien a sus espaldas implica tener que observar a esta persona minuciosamente. En la película Portrait of a Lady on Fire de Celine Sciamma, Marianne encontrará algo en Eloise al tener que convivir con ella, y viceversa, que hará que las dos se enamoren.
Elle vous attend. Ça fait des années que je rêve de faire ça. Mourir. Courir.
Sueño en otro idioma, de Ernesto Contreras, nos cuenta la historia de amor y odio de un sector que no se suele retratar en este tipo de historias: la vejez. Evaristo e Isauro se enfrentaron en su juventud a una ideología que rechazó su amor, pero encontrarán en su vejez una solución.
En el principio, una mujer pájaro se enamoró del primer hombre que caminaba sobre la tierra. Como no hablaban la misma lengua, no podían consumar su amor. La mujer pájaro decidió enseñarle a hablar en sicril. De esa unión nacimos todos nosotros.
La arriera, de Isabel Cristina Fregoso, no solo es una historia que empodera a una mujer, sino que plantea distintas formas de identidad. Su protagonista, Emilia, se enamora de Carolina. Sin embargo, también le atrae un hombre que conoce en su travesía. Sin tener que ponerle etiquetas, la arriera se deja llevar por los sentimientos.
Soñé con el mar. Si tu mamá era de la costa, tu papá también. Yo quiero ir a buscarlo.
Si yo no quiero, tú no puedes hacer nada por tu cuenta.
¿Tú me mandas a mí? ¿No serás marimacha tú?
Historias queer que antes no tenían un espacio para ser contadas, ahora las podemos encontrar en el cine.
Amores imposibles, lenguas que desaparecen, retratos de época en los que cada que se filma y se ambienta una historia en una época distinta, Dana Sotero, en realidad las autoras y los autores parecen querer hablar de lo que nos está pasando en nuestros días. Más referencias, más ejemplos de retratos.
Yo tengo tres recomendaciones. La primera es la película Te Prometo Anarquía de 2015, dirigida por Julio Hernández Cordón y protagonizada por Eduardo Eliseo Martínez y Diego Calva. Creo que es una historia bien interesante donde, justo como hablábamos mucho, la forma en la que se trata el tema de las disidencias es especial. Me gusta mucho el final de la película, cómo es que nos causa cierta ternura a pesar de la adversidad que pasan los personajes dentro de toda la película. Me gusta mucho esta película. También otra referencia que tengo también es El secreto del río, de Ernesto Contreras. Hace un momento ya mencionábamos la película de Sueño en otro idioma. Esta serie les va a recordar muchísimo a la película. Creo que es una serie muy tierna porque cuenta con participaciones infantiles, principalmente con participaciones de las infancias, y trata también mucho el tema de los mushes, ¿no? Entonces, esta es una serie que también protagoniza Trinidad González y Diego Calva, y estaría increíble que pudieran verla. Y por último, un documental de un documentalista mexicano, Alejandro Cerratos. El documental lleva por nombre Puto Paraíso y son 6 historias de la comunidad LGBT dentro de Guadalajara, y es muy increíble ver cómo cada uno de ellos expresa su sentir a través de este documental, y también vemos más la intimidad de ellos como en su vida diaria y todo esto, y cuáles son sus preocupaciones. Expresan muchas cosas y estaría increíble que pudieran verlo.
Correcto. Fernando Gaxiola, ¿tú qué dirías?
Yo diría 120 latidos por minuto. Esta película francesa protagonizada por el actor argentino Nahuel Pérez, ya que se me hace una historia muy buena que transcurre en los 80, 90, cuando no se tenía certeza de lo que era el SIDA, y cómo distintos activistas, entre ellos jóvenes, se manifestaron en contra de las compañías farmacéuticas para exigir la atención a esta enfermedad que estaba acechando a muchas personas homosexuales. Y además, ya que no hablaron de Pedro Almodóvar, me gustaría recomendar Dolor y Gloria, una película súper personal de este director español, que desde sus inicios se mostró mostró en sus películas diferentes relaciones homosexuales. Y bueno, Dolor y Gloria es casi que un retrato muy semi-autobiográfico.
Sí, una constante en la filmografía de Almodóvar. Caterina, tú tenías varias.
Yo tengo varias.
Para recomendar.
Sí, me parece relevante como hablar de cuestiones que podamos relacionarnos a partir de nuestros contextos, y decir como que en México se están produciendo, o el cine mexicano contemporáneo está buscando hacer representaciones dignas y desde diversas formas. Y yo creo que Huesera, del 2022, de Michelle Garza.
Oh, sí.
Se le ha visto especialmente como una película, primero de un terror increíble, ¿no? Pero que se le ha visto más una película relacionada a una crítica acerca de la maternidad no deseada y cómo puede ser. Pero también me parece que frente a esa maternidad no deseada también era un rechazo hacia lo que la personaje quería realmente, ¿no? Y frente a ese rechazo de lo que ella es que se nacen y los monstruos la persiguen, por decirlo de alguna manera. Entonces me parece que también es una película queer llevada desde el terror. Y por otro lado, alguien que admiro muchísimo es a la directora y actriz Ángeles Cruz, quien en el 2021 dirige Nudo Mixteco. Nudo Mixteco no solamente plantea el término queer de la diversidad sexual, sino también de la violencia, del abuso infantil, especialmente en comunidades de pueblos originarios, y me parece relevante en términos de hacerlo fuera de el estereotipo cliché y el folclore que se le exige a los pueblos originarios. De una forma muy digna también habla de cómo tienen que resolverse las cuestiones de violencia fuera de un lado punitivista y desde otras maneras como el diálogo. Y ya por último, quisiera recomendar una que me gusta mucho, que es en realidad un documental de Paul Vi Preciado. Paul Vi Preciado es uno de los filósofos más importantes del siglo XXI. Si Judith Butler rompió la idea de género con el género en disputa, el manifiesto contrasexual de Paul Vi Preciado está cambiando la manera en la que nos relacionamos desde la sexualidad. Y este director pues crea Orlando, mi biografía política, en el 2023 la dirige, y en realidad es un documental en donde pues participan 26 personas trans desde los 8 hasta los 70 años, y a través de un homenaje a Orlando de Virginia Woolf nos habla de cómo las identidades trans son dignas, diversas, y sí, aunque la derecha lo quiera negar, existen las infancias trans.
Pues de ahí al cine autobiográfico solamente hay un paso. Yo recomendaría Las noches salvajes de Cyril Collard, basada en su propia novela y en la historia de su vida, un director de cine, aprendiz de fotógrafo bisexual que se enamora de una actriz, pero que tiene encuentros casuales en los puentes del río Sena, con un montón de hombres, y que contagiado de VIH termina muriendo justo cuando la película se estrena allá en 1992. Emma Seligman, escritora y directora de una joya en clave de comedia que se llama Shiva Baby, de una joven bisexual que en un velorio, en un rito mortuorio, en una Shiva, en el espacio religioso en el cual se junta una comunidad judía del norte de América, se encuentra con su sugar daddy y con su exnovia en un lugar que podría ser algo muy parecido al infierno y que es terriblemente divertido. Y dos películas más imperdibles: El poder del perro, de Jane Campion, una película en género de western, ¿no?, en clave de western, y Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio, joya del cine y de la representación de lo que estamos platicando. Muchísimas gracias por estar del otro lado del transistor. El guión de este programa fue de Carlos Sierra y Jimena Betancourt. Participaron Dana Sotero, Fernando Gaxiola, Ekaterina Sicardo Reyes y el que habla, o sea yo, el More. En la producción, Ekaterina Sicardo Reyes, Daniel Maldonado y Carmen Díaz Leal. En la voz de las cápsulas, Valeria Estrada. La postproducción de este episodio es de Aldebarán Abraham. Yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro, nos vemos en el cine. Adiós.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.